Este sermón está titulado Juzgar Juicio Justo Número 1, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter el día 5 de la fiesta de Tabernáculos 2018. 12 errores que cometen las personas al emitir juicios. Saludos hermanos y bienvenidos al día 5 de la fiesta de Tabernáculos. Hay que darnos cuenta de que estamos en la segunda parte ya de la fiesta. Tal vez lo que voy a hablar hoy podía haberlo dado un poco antes, durante la fiesta, porque tiene mucho que ver con cómo nos vamos a conducir en el milenio. Y también tiene mucho que ver con cómo nos conducimos en la actualidad. Porque Dios nos está entrenando para tomar dominio del mundo. En Apocalipsis 20 muchas veces enfatizamos en que viviremos y vamos a reinar con Jesucristo por 1000 años, lo cual es cierto, y después de eso vamos a vivir por la eternidad. Pero leamos algo muy importante acerca de nuestros deberes. ¿Qué vamos a hacer como sacerdotes, reyes, administradores y demás? Apocalipsis 4:20. Apocalipsis 4, verso 20. Y vi tronos, gobierno, y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado. Es una declaración interesante. Durante este verano pasado vimos todo el alboroto de elegir un nuevo juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y los demócratas resistieron a los republicanos en esta nominación del presidente. Sin embargo, veamos si es cierto lo que dicen, porque un juez de la Corte Suprema es una de las cosas más importantes que hay. ¿Por qué se nos dará juicio a nosotros? Porque si vamos a gobernar, también tenemos que juzgar. Y no pueden decir que no saben cómo juzgar. Sí saben, si conocen la verdad de Dios, si aman a Dios y si escogen la verdad. ¿Qué están haciendo? Están haciendo un juicio. Cada elección, hermanos, que hacemos es un juicio. Y Dios nos ha dado el libre albedrío. Y todos aquellos en el milenio aún van a tener libre albedrío, todas las personas. La última vez que vimos que cuando ellos se desvíen, les vamos a decir, no te vayas a la izquierda ni a la derecha. Este es el camino que Dios quiere que sigas. Ahora, habrá misericordia y justicia, y todo eso es parte del juicio también. Veamos que todo esto se hace debajo de Jesucristo. Porque Cristo viene como Rey y Él va a juzgar al mundo en justicia y en verdad. En justicia y en verdad. Y eso les da una idea de la guía de cómo debemos de juzgar. Juan 5:25. Juan 5, verso 25. Verdaderamente, verdaderamente les digo, la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y aquellos que oigan vivirán. Porque incluso como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo de Hombre. Es bastante interesante que durante la fiesta de Tabernáculos Jesús hiciera otra declaración acerca del juicio. Juan 7:24. No juzguen de acuerdo a la apariencia, ¿verdad? Porque puede ser que no sepamos, sino juzguen juicio justo. Es decir, basado en las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, y todas estas cosas son parte de ello. Primero que nada, veamos cómo no debemos de juzgar. El juicio también se refiere a condenar e irse contra lo que piensan las personas, porque estamos tratando acerca de verdad y de justicia. Y vean lo que sucede cuando tenemos jueces que no juzgan de acuerdo a la verdad. Vean lo que ha sucedido en Estados Unidos porque no juzgaron de acuerdo a la Constitución y a la Declaración de los Derechos y las leyes que tenemos aquí. Es bueno que están volviendo a la Constitución y a juzgar de acuerdo a eso, pero más grandioso que eso, y lo primero que un juez tiene que hacer es quitarse a sí mismo de en medio del juicio con sus preferencias personales. Eso es lo primero que tienen que hacer. Mateo 7:1. No condenen a otros para que ustedes mismos no sean condenados. Por eso es que si hay algo que no está bien, se tiene que hacer de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, que está bien y que está mal. Tiene que ser juzgado en base a la palabra. Verso 2. Porque con el juicio con el que juzgan, ustedes serán juzgados, y con la medida con que midan, serán medidos otra vez a ustedes. Entonces, ¿por qué miran la astilla que está en el ojo de su hermano, pero no perciben la viga en su propio ojo? En otras palabras, no permita que su propia personalidad, sus perjuicios y opiniones le den un juicio, porque puede que estén equivocados. Quítese a sí mismo del camino. Eso también le dice que debe de resolver sus propios problemas. No los mezcle con otros temas que está juzgando. Verso 4. ¿O cómo dirán a su hermano, permíteme remover la astilla de su ojo, y he aquí la viga está en su propio ojo? ¿No vemos eso en los jueces en la actualidad? Yo creo que sí, en muchos de ellos. Verso 5. Ustedes hipócritas. Y no puede ser un hipócrita y emitir juicios buenos y justos. No se puede. ¿Qué dice Jesús? Ustedes hipócritas, primero echen la viga de su propio ojo y entonces verán claramente para remover la astilla del ojo de su hermano. Eso es lo importante. Por eso el carácter, la mente de Cristo, cómo juzgar y el juzgar correctamente son muy importantes. Lo que no deben hacer también refleja lo que debe hacer al emitir juicios, ya que se nos dará juicio y esto se vuelve importante desde el punto de vista de lo que Dios quiere que hagamos y cómo debemos hacerlo. Tenemos que hacer juicios en nuestra vida todos los días, hermanos. Pensémoslo de esta manera, todo lo que elegimos hacer es un juicio. Cuando hacemos cosas incorrectas, entonces hemos elegido hacer lo que no es correcto y por tanto tenemos que arrepentirnos. Levítico 19:15. No harán injusticia en juicio. ¿Por qué? Porque se nos dará que tiene que ser correcto, que tiene que ser el juicio de acuerdo a la ley de Dios, que tiene que ser justo, bueno, medido. No harán injusticia en juicio. No respetarán la persona del pobre, ni honrarán la persona del poderoso, sino juzgarán a su prójimo en justicia. ¿Verdad? No haciendo acepción de personas. Aquí también hay parte del juicio, verso 16. No irán como un calumniador entre su pueblo, no se quedarán de brazos cruzados por la sangre de su prójimo. Yo soy el Señor. No odiarán a su hermano en su corazón. Siempre amonestarán a su prójimo para que no puedan llevar pecado por causa de él. No se vengarán ni llevarán ningún rencor contra los hijos de su pueblo, sino amarán a su prójimo como a sí mismos. Yo soy el Señor. ¿Y en qué se basará todo el juicio? Número 1, en amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y ser. Y número 2, amar a su prójimo como a usted mismo. Si usted ama a Dios, si ama sus caminos, si ama sus mandamientos, si ama su verdad, si ama su justicia, eso es lo que usted está buscando. Veamos algunas cosas muy importantes que tenemos que saber de Proverbios. Los Proverbios son muy importantes, hermanos, para que aprendamos sobre lo que es correcto e incorrecto, el bien y el mal, la verdad y la injusticia. Y de esa forma, al hacer nuestras decisiones del día a día, o en lo que vayamos a hacer, se basan en la verdad. Porque vean lo terrible que es el mundo. Todo se basa en una mentira, todo es una ilusión, todo está basado en leyes pervertidas, leyes torcidas. Proverbios 11:13. Un chismoso es un revelador de secretos, pero uno que es de espíritu fiel mantiene el asunto escondido. Hay cosas que son asuntos suyos y que usted no tiene que contarle a nadie más. Si usted le cuenta a alguien más, entonces el que escucha no debe estar calumniando. Y no se puede tener juicio justo cuando se tiene calumnia. Y todo esto, hermanos, es importante para entender lo que debemos hacer y a dónde debemos ir. Esto es lo que sucede cuando se hace un juicio y escuchan el chisme. Miren lo que han hecho contra el presidente Donald Trump, con todos los chismes, la corrupción, las batallas en su contra. Aún así, él sigue resistiendo. Después, ¿qué es lo que sucede cuando se revela lo que son? Porque siempre lo serán. Proverbios 18:8. Las palabras de un chismoso son como heridas y descienden a las partes más internas del vientre. Y no podemos basar nada en rumores o en chismes. Piensen en esto: si usted acepta un rumor o calumnia de una persona contra otra, ¿qué le hace eso a su opinión acerca de la persona que están calumniando? ¿Y cómo sabe si lo que la persona le está diciendo es correcto? Incluso si fuera correcto, ¿por qué tendría usted que saberlo? Piensen en eso. Proverbios 26:20. Donde no hay madera, el fuego se apaga, y donde no hay chismoso, la disputa cesa. Tan solo vean a todos los disturbios que hemos tenido solo porque el juez Brett Kavanaugh fue nominado para ser un juez de la Corte Suprema. Vean todas las mentiras. Verso 21. Como carbón para quemar ascuas y madera para fuego, así es un hombre contencioso para encender contienda. Las palabras de un chismoso son como heridas y ellas descienden a las partes más internas del vientre. Y esas son las cosas en las que no debemos involucrarnos cuando tenemos que tomar un juicio, hermanos. Veamos uno de los grandes pecados y faltas de los escribas y fariseos, que eran una bola de hipócritas. Mateo 23:23. Mateo 23:23. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan diezmos de menta y anís y comino, pero han abandonado lo más importante de la ley, juicio y misericordia y fe! Piensen en eso, y noten la secuencia en la que están. Juicio: hacer un buen juicio acerca de un asunto. Misericordia y fe: recuerden que no se da la misericordia primero, se da después del arrepentimiento. ¿Cuándo nos da Dios misericordia? ¿Cuando estamos pecando? No. Su juicio es que usted se arrepienta, y después Él dará la misericordia. Y esto es algo muy importante, es un poco distinto en Lucas. Recuerden cómo era cuando estaba en una iglesia donde no había amor, donde todo era jerarquía y obedecer a la jerarquía y hacer lo que decían. Aquí está la versión de eso, Lucas 11:39. Lucas 11:39. Entonces el Señor le dijo: ahora, ustedes fariseos limpian el exterior de la copa y el plato, pero adentro están llenos de avaricia y maldad. Tontos, ¿quién hizo el exterior no hizo también el interior? Y no se trata de que esté usted en un puesto en el cual le dé un juicio justo. El juicio justo viene de la justicia interna, con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Verso 41. Más bien den limosnas de las cosas que están adentro, y he aquí todas las cosas son limpias para ustedes. Pero ay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmo de menta y ruda y toda hierba, pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios. Fíjense cómo están conectados, juicio y el amor. Es obligatorio para ustedes hacer estas cosas y no poner a un lado aquellas cosas menores. Pero ¿qué sucede? Las personas se obsesionan con las cosas que tienen que hacer o que tienen que hacer que otras personas hagan. Con una jerarquía, hermanos, dejan fuera a Dios, dejan fuera el amor y por ende emiten juicios incorrectos. Y las personas están en los lugares incorrectos y se vuelve un desastre. Entonces tiene que haber juicio, justicia y verdad, y todos conectados. Todos se relacionan, juicio, justicia y verdad. Veamos algunas cosas que Dios les dijo a los hijos de Israel. Y Él habla bastante sobre los jueces en el libro de Deuteronomio. ¿Qué pasa cuando hay un juez corrupto? ¿Qué pasa cuando un juez da su preferencia personal en lugar de dar lo que está en la ley? Se tienen juicios pervertidos. Todas esas cosas son importantes en nuestras decisiones diarias, hermanos. Al estar tratando con otras personas, al relacionarnos, al elegir lo que es correcto. Y otra cosa muy importante, la razón por la que Dios ha decidido llamar a todo tipo de personas, es para que podamos aprender todos juntos. Debemos de aprender a amar a Dios y no criticar a otras personas por quiénes son, o cómo se ven, o cómo se visten. Muy importante. ¿Recuerdan lo que Santiago le dijo al rico en Santiago 2? Si das preferencia al hombre rico con todas las cosas buenas que ha hecho, diciendo, oh, sube aquí, siéntate aquí adelante, en los mejores lugares, y al hombre pobre le dices que se vaya a la esquina y guarde silencio, ese es un juicio injusto, porque estás haciendo acepción de personas, y Dios no hace acepción de personas. Dios tiene algo más grandioso que nosotros no tenemos. Dios conoce el corazón, la intención y la mente, los pensamientos. Deuteronomio 1.16. Le ordené a sus jueces en ese momento diciendo, oigan la causa entre sus hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano, y el extraño con él. No harán acepción de personas en juicio. Ese es el problema más grande. Y miren lo que sucede, vemos esto todo el tiempo. Vean el caso del hombre de Pakistán que se estaba llevando dinero de todos los congresistas demócratas y luego enviaba el dinero a otros países mintiendo, robando, hackeando la computadora del Partido Demócrata y cometiendo muchos crímenes. Lo arrestaron cuando él iba de regreso a Pakistán y tenía muchísimos cargos en su contra. Ellos eligieron el juez con el que querían ir, así que se le dio la opción de declararse culpable por un cargo. Y fue sorprendente, él no dijo que se arrepintió, ni que dijo toda la verdad, no dijo lo que hizo. Y todo eso fue borrado. Eso es hacer acepción de personas. No harán acepción de personas en juicio. Oirán al pequeño como también al grande. No tendrán miedo de la cara del hombre, porque el juicio es de Dios. Si el juicio le es dado a Cristo por el Padre y Él nos da juicio, entonces el juicio es de Dios. Y así es como debemos dirigirlo durante el milenio. Y la causa que sea demasiado dura para ustedes, tráiganla a mí y yo la oiré. Eso es lo que Moisés le dijo. Y más adelante veremos cómo debemos hacer eso. Verso 18. Y les ordené en ese momento todas las cosas que deberían hacer. Y esto se vuelve importante por cómo trataremos con las personas durante el milenio. Todas las personas durante el milenio son el pueblo de Dios. Y nosotros estaremos emitiendo juicio por Dios. Y vamos a estar enseñando, vamos a estar entrenándolos, vamos a estar cuidándolos. Y va a haber mucho gozo y mucha felicidad al hacer eso. Y también habrá juicios que tendremos que hacer. Pero es importante, hermanos, tener en mente que las personas le pertenecen a Dios. Nosotros vamos a estar ahí para ayudarles a recibir las bendiciones y la verdad de Dios. Pero vamos a ser los maestros y los líderes. Deuteronomio 7, verso 6. Porque ustedes son un pueblo santo para el Señor su Dios. El Señor su Dios los ha escogido para ser un pueblo especial para Él mismo por encima de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿No es cierto esto acerca de la iglesia? ¿No ha escogido Dios a los pocos? ¿A quiénes escogió Él? 1 Corintios 1. A los que el mundo no les presta atención, a los que el mundo rechaza. Y ese es el juicio de Dios para que Él pueda entrenarnos y podamos ser el tipo de maestros, líderes y jueces que tenemos que ser. Y esta es la razón, verso 7. El Señor no colocó su amor sobre ustedes ni los escogió porque fueran más en número que cualquier pueblo, porque ustedes eran los más pocos de todos los pueblos, sino porque el Señor los amó y porque guardaría el juramento que había jurado a sus padres. ¿Por qué estamos aquí? Por Abraham, Isaac y Jacob. Por todo lo que nos precedió. ¿No les dijo Jesús a los apóstoles que Él los estaba enviando a trabajar en el campo, el cual otras personas habían plantado y ellos iban a cosechar esas cosas? ¿Y qué tal nosotros en el tiempo del fin? También. El Señor los ha sacado con una mano poderosa y redimido fuera de la casa de esclavitud de la mano del faraón, rey de Egipto. Ese es un tipo de Satanás el diablo. Hemos sido redimidos de Satanás el diablo. Redimido significa ser traídos de vuelta. Ustedes fueron comprados con un precio. ¿Cuál fue ese precio? La muerte de Cristo. Ese fue el sacrificio. Y Él quiere que lo sepamos. ¿No es interesante lo parecido al Nuevo Testamento que puede ser esto? Eso nos ayuda a entender por qué la Biblia es un solo libro, aunque es una colección de libros, divididos en Antiguo y Nuevo Testamento. Verso 9. Por tanto, sepan que el Señor su Dios, Él es Dios, el Dios fiel, quien guarda el pacto y misericordia con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esas nunca serán 1000 generaciones, porque es como decir que será por la eternidad, para siempre. Y luego Dios dijo que Él pelearía sus batallas por ellos. Comentario. Dios no quería que ellos fueran a la guerra a menos que Él dijera que lo hicieran. Y Él pelearía las batallas por ellos. Y así Él mismo peleará las batallas por nosotros, hermanos. Verso 10. Y Él repaga a aquellos quienes lo odian a su cara para destruirlos. Él no será lento para repagar a quien lo odia. Él le pagará en su cara. Ustedes, por tanto, guardarán los mandamientos y los estatutos y los juicios, los cuales les mando hoy para hacerlos. Y sucederá, si ustedes escuchan esos juicios para guardarlos y practicarlos, entonces el Señor su Dios guardará con ustedes el pacto y la misericordia la cual juró a sus padres, y los amará y bendecirá y multiplicará. Hagan esto, hermanos, y verán que el amor de Dios es eterno e interminable, pero no incondicional. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de arrepentirnos, amarlo y obedecerle. Verso 13. Y los amará y bendecirá y multiplicará. Él también bendecirá el fruto de su vientre y el fruto de su tierra, su grano y su vino, y su aceite, el incremento de su ganado y los rebaños de sus ovejas, en la tierra la cual juró a sus padres darles. Serán bendecidos sobre todo pueblo. ¿No es asombroso? ¿No serán bendecidos por siempre aquellos que estén en la primera resurrección? ¿Sí? Por supuesto. Estando en la categoría de aquellos que son los mismísimos hijos de Dios. Y piensen lo importante que es aprender lo que es hacer un juicio justo, para que hagamos las cosas que son correctas. Ahora, ¿qué más instrucciones acerca del juicio? Deuteronomio 17, verso 6. Deuteronomio 17, verso 6. De la boca de dos testigos o tres testigos, y vean cuántas acusaciones son lanzadas políticamente hacia una persona solo por un testigo, y que probable está mintiendo entre dientes. Y miren lo que eso ocasiona, y también veremos algo más conectado con eso un poco más adelante. El que es digno de muerte será condenado a muerte, ¿verdad? De la boca de dos o tres testigos. De la boca de un testigo, él no será condenado a muerte. También veremos más adelante en un verso en Juan 8 acerca de un juicio justo. Verso 7. Las manos de los testigos serán las primeras sobre él para condenarlo a muerte, y después las manos de todo el pueblo. Así pondrán el mal lejos de entre ustedes. Ahora, hay cosas complicadas y difíciles de resolver. ¿Cómo se resuelven? Pues aquí tenían lo que se llamaría una corte de apelaciones. Verso 8. Si un asunto es demasiado difícil para ustedes en juicio, entre sangre y sangre, entre alegato y alegato y entre golpe y golpe, siendo materia de contienda entre sus puertas, entonces se levantarán, cambio de juzgado, y subirán al lugar el cual el Señor su Dios escogerá, y vendrán a los sacerdotes, los levitas y a los jueces que estarán en esos días, y preguntarán, ¿cuál era el tipo de gobierno que Dios estableció sobre Israel en primer lugar? Jueces. ¿Qué va a ser durante el milenio? Se les dará juicio a aquellos en la primera resurrección. Entonces, hermanos, seremos jueces. Piensen en eso. Y ellos les declararán la sentencia de juicio, y harán de acuerdo a la sentencia que ellos les declaren desde ese lugar el cual el Señor escogerá, y serán cuidadosos de hacer de acuerdo a todo lo que ellos les digan. Por eso es que debe de ser justo, debe ser legal, debe de hacerse de la forma apropiada, y debe ser ejecutado con el entendimiento apropiado de la palabra de Dios. Verso 11. De acuerdo a la sentencia de la ley, la cual les enseñarán, y de acuerdo al juicio el cual les dirán, ustedes harán. No se desviarán de la sentencia, la cual ellos les mostrarán, a la mano derecha o a la izquierda. Y el hombre que actúe presuntuosamente y no oiga al sacerdote que se para para ministrar allá delante del Señor su Dios, o al juez, incluso ese hombre morirá. Fíjense, morirá. No nada más estar meterlos a la cárcel. Morirá y pondrán el mal lejos de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y no harán más presuntuosamente. ¿Por qué este mandato en particular? ¿Qué sucede? Exactamente lo que sucedió cuando el presidente Trump eligió a Brett Kavanaugh para sentarse en la Corte Suprema. Todos empezaron a ir contra él con mentiras y odio. ¿Y qué produce eso? Produce ilegalidad. Y eso me recuerda a Mateo 24, que en los últimos tiempos la ilegalidad se multiplicará. Y vean todos los problemas que está causando. Juicios incorrectos, jueces corruptos, políticos corruptos. Por eso es importante que todos guarden las leyes y mandamientos de Dios, todos los jueces. Y eso es lo que Dios va a hacer. ¿No es interesante que Deuteronomio 16, 18 es exactamente lo que Cristo va a hacer al establecer el gobierno de Dios en la tierra, cuando Él regrese? Leamos, Deuteronomio 16, verso 18. Deuteronomio 16, 18. Nombrarán jueces y oficiales para sí mismos en todas sus puertas, las cuales el Señor su Dios les da por tribu, y ellos juzgarán a la gente con juicio justo. No pervertirán el juicio, no harán acepción de personas, ni tomarán soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Seguirán eso que es completamente justo para que puedan vivir y heredar la tierra la cual el Señor su Dios les da. Piensen en eso y transfieran eso a nosotros, viniendo a tomar el control del mundo. ¿Qué es el mundo? Toda la tierra. Todo el mundo. Todas estas cosas se aplican a nosotros, hermanos. Y vemos un ejemplo de juicio justo. Y es muy interesante porque esto nos ayuda a entender que la misericordia viene después del juicio. Y adjuntaremos todo esto que no deberían hacer, y así que veamos cómo lo manejó Jesús. Juan 8:3. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer que había sido cogida en adulterio, y después de colocarla en el centro, ¿verdad? Había varias personas reunidas alrededor de Jesús. Ellos le dijeron a él, Maestro, esta mujer fue atrapada en el mismo acto de cometer adulterio. Y si usted fuera un abogado defensor, ¿qué diría? Piensen en eso. Verso 5. Y en la ley Moisés nos ordenó que aquellos que cometan tal pecado deberían ser apedreados. Por tanto, ¿qué dices? Y ellos dijeron esto para tentarlo, para poder tener una causa de acusarlo. Pero Jesús se agachó y escribió en la tierra con su dedo. Todos quieren saber lo que escribió. Ellos vieron lo que él escribió y tenía mucho que ver con su comportamiento, porque él lo escribió. Verso 7. Y mientras ellos continuaban preguntándole, él se levantó y les dijo, «El libre de pecado entre ustedes, tírele la primera piedra». Y otra vez se agachó y escribió en la tierra. Pero después, de oír esto, fueron condenados cada uno por sus propias conciencias, y salieron uno a uno, comenzando por los más viejos hasta el último. ¿Qué fue lo que escribió? Y Jesús se quedó solo con la mujer de pie en el centro. Me imagino que todas las personas que estaban ahí mirando alrededor y diciendo, ¿qué es lo que va a hacer? Y ese fue un enfrentamiento fuerte, porque estoy seguro que él les habló muy duro. Verso 10. Y cuando Jesús se levantó y no vio a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te condenó? Ella dijo, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. ¿Qué fue lo que escribió en el suelo? ¿Qué sería lo más obvio que escribiera? ¿Cuál fue el pecado? Adulterio. ¿Cuántos se necesitan para cometer adulterio? Dos. Un hombre y una mujer. ¿Por qué no trajeron al hombre? ¿Cómo pudieron atraparle en el acto de adulterio y no traer al hombre? En la ley dice que ambos serán apedreados, no solo la mujer. Ve y no peques más. Noten que él no dijo te perdono. ¿Por qué? Él dijo ve y no peques más. Ese es un juicio justo. No era un caso que podía tener una condena cuando no se trajo a la otra persona que cometió la ofensa. Entonces ese fue un juicio nulo. Caso dismissed, desestimado. Él no la perdonó, pero le dijo, ve y no peques más. Juicio nulo, completamente. Muchas personas no entienden eso, piensan que es un acto de perdón. Él no dijo que la perdonaba, no dijo, tus pecados son perdonados. Él preguntó, ¿hay alguien que te condene? No. ¿Cuál era el requisito? ¿Por boca de dos o tres? Ella hizo algo de muerte por apedreamiento. Entonces, se tienen dos o tres testigos y tienen que traer al hombre. Y eso es probablemente lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo. ¿Dónde está el hombre? ¿Cómo lo atraparon? Es un excelente ejemplo de ejecutar un juicio justo. Después de que Jesús dijera en Juan 7, juzguen juicio justo.